Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Pilar Baeza es la candidata de Podemos a Ávila y el partido la respalda, no ve problema alguno en el pasado de esta mujer y su pasado es la condena de 30 años de cárcel que cumplió por ser cómplice del asesinato de Manuel López, un joven de 24 años de Leganés. Ella tenía entonces 23, era el año 1985. Según la sentencia, Pilar dijo que este chico, Manuel, la había violado, hecho que nunca quedó demostrado, y que facilitó una escopeta de la armería que regentaba a su padre, a su novio y a un amigo. Ellos fueron los autores materiales, se fue un 8 de septiembre, el novio de Pilar y su amigo recogieron a Manuel, fueron de fiesta a la Gran Vía madrileña y a la vuelta se desviaron. Fueron a una zona de campo en Villanueva de Perales. Allí se desató una discusión, le pegaron un tiro y le tiraron a un pozo. Luego devolvieron la pistola a Pilar y le informaron del desenlace. El cuerpo de Manuel no se encontró hasta 3 meses después. Esta mañana su hermano Víctor Manuel le contaba a Herrera, en Herrera en COPE, que Pilar no dijo ni siquiera a sus padres dónde estaba el cuerpo de su hermano, a pesar de saberlo, y que lo que más les duele a ellos es que ahora vaya de víctima.
Lo que se enjuició fue el asesinato de mi hermano. No si mi hermano había hecho nada, no había, la víctima es él. Nos gastamos todo para que haya venga gente como Echenique que diga es que la encumbre.
Bueno, las palabras del hermano de Manuel se producían justo antes de escuchar en rueda de prensa a Pilar Baeza, que denunciaba un linchamiento por el mero hecho de ser mujer.
No tiene lugar el acoso y derribo que sufro en estos momentos, porque esto no es más que un linchamiento hacia mi persona y posiblemente como mujer.
Bueno, Pilar denuncia persecución por ser mujer. Pasó 30 años en la cárcel por ser cómplice de asesinato de Manuel, al que acusó de violación, extremo que nunca se demostró. Esos son los hechos. Ha cumplido con la justicia, está dentro del sistema, su candidatura es legítima. La cuestión moral ya es otra cosa y esa la va a tener que resolver el votante de Podemos, que es quien tiene la última palabra. Antes de esas municipales, autonómicas y europeas de mayo, toca las generales el 28 de abril. Hoy se han disuelto las Cortes que se van a volver a constituir el 21 de mayo. A partir de ahora, la Diputación Permanente del Congreso va a ser la que se haga cargo del reguero de decretos que está preparando el Gobierno, los viernes sociales, ya sabes. Por cierto, que ya puedes solicitar el voto por correo. Enseguida te vamos a dar más detalles. Hay más historias de este martes 5 de marzo. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es noticia para la historia. Ha quedado curado el segundo paciente de todo el mundo del virus del VIH. Se trata de un hombre de Londres que lleva año y medio sin tratarse contra esta enfermedad. La única otra curación hasta el momento ha sido la de un hombre en Berlín. De eso hace ya 12 años. Te cuento también, ya aquí en España, que la Junta de Andalucía asegura que ahora mismo hay 843.000 pacientes en lista de espera sanitaria en esta comunidad. Es el doble de lo admitido por el gobierno de Susana Díaz. 843.000 pacientes a la espera de ser operados o de ser atendidos por un especialista. Mañana miércoles va a entrar en vigor el nuevo decreto en materia de vivienda y alquiler. Un decreto que, entre otras cuestiones, establece que las rentas no podrán subir por encima del IPC, que la fianza será de un mes con pago en metálico y que el contrato será de 5 años. En el Supremo continúan las declaraciones en el juicio por la consulta independentista ilegal del 1 de octubre. Esta mañana ha sido el turno del exdelegado del gobierno en Cataluña, de Enrique Millo. Era el representante del gobierno de Rajoy en el momento que ocurrieron los hechos. Y ha asegurado ante el tribunal que nadie pensó que la declaración unilateral de independencia fuera simbólica, que fuera una broma. Además, Millo ha relatado también algunas de las reuniones que mantuvo con la Generalitat.
Pero era realmente un auténtico esperpento, porque claro, allí se sentó el gobierno de la Generalitat en su máxima representación para decirnos a nosotros que el día 1 de octubre iba a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que a ver cómo nos poníamos de acuerdo para que todo funcionara con normalidad.
Atentos a este dato que ha revelado hoy Enrique Millo durante su declaración en el Supremo. En los días anteriores y posteriores a la declaración de unilateral de independencia y de ese referéndum ilegal, la delegación del Gobierno en Cataluña contabilizó hasta 150 acciones violentas. Esto apunta a un delito de rebelión. Del exterior, la Academia Sueca ha anunciado hoy que este año habrá dos premios Nobel de Literatura. Uno correspondiente al de este 2019 y otro al de 2018, que quedó desierto por el escándalo de filtraciones y abusos en la institución. Y una novedad. Paloma García Ovejero se reincorpora a la cadena COPE como corresponsal en el Reino Unido. La periodista, que ha estado 20 años vinculada a esta casa, ejerció hasta el pasado mes de diciembre como subdirectora de la Sala Estampa del Vaticano.
Es la candidata que está en boca de todos por su pasado, Pilar Baeza. Es candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila. Cumplió condena, 30 años de cárcel por colaborar en un asesinato en el año 1985. En Herrera, en COPE, ha hablado el hermano de la víctima.
Se llama Víctor Manuel y es hermano de Manuel, un joven que murió asesinado en septiembre de 1985. Pilar Baeza, la candidata de Podemos, tenía entonces 23 años y, según dictaminó la justicia, colaboró en ese crimen suministrando la escopeta con la que fue asesinado Manuel. Los autores materiales de ese asesinato fueron el novio de Pilar y un amigo. Ella argumentaba que Manuel la había violado. Víctor Manuel le decía a Herrera que el fallo judicial no probó ese extremo, no recoge nada de eso.
Mi hermano era una persona normal, que tenía su novia. Fue a dejarla a su casa un 8 de septiembre y nunca más volvimos a saber de mi hermano. Es decir, el resto fue una argucia. Entonces, cada vez que oímos la presunción de una violación, de una agresión, de un la indignación es máxima, porque en la sentencia no se recoge en ninguna, ni en los autos, en nada, en las pesquisas, en nada.
Víctor Manuel le ha contado a Carlos Herrera, aquí en COPE, que Pilar es una persona fría y que en el tiempo en el que su hermano estuvo desaparecido, engañó a toda la familia.
Engañaron a mi hermano en una noche, le recogieron en casa de su novia, diciendo que iban a tomar una copa, y a raíz de ahí lo mataron a sangre fría con 6 balazos de posta, lo tiraron en un pozo, lo dejaron en un pozo 3 meses, iban regularmente a echar piedras, escombros y demás, y iban a nuestra casa como conocidos a ver y a interesarse por el estado de mis padres y de si sabíamos algo de Manolo.
Le habían asesinado y cínicamente se interesaban por él. Pilar fue condenada en 1988 a 30 años de cárcel. La familia de Manuel no entiende cómo Podemos ahora, cómo el partido de Pablo Iglesias está respaldando a esta mujer.
Lo que se enjuició fue el asesinato de mi hermano. No sé si mi hermano había hecho nada. No había, la víctima es él. La víctima es él. Nos gastamos todo, todo. Para que haya venga gente como Echenique que diga es que la encumbre como la bandera de ella, a ella la violaron. No le deseo que pase por nada así a él. Ni a él ni a nadie.
Es el testimonio de Víctor Manuel, que hemos escuchado en Herrera en COPE, está disponible también en nuestra web en cope.es. La polémica está encima de la mesa y hoy ha hablado la protagonista, Pilar Baeza. Dice que se siente perseguida políticamente y lo relaciona por su condición de mujer.
No tiene lugar el acoso y derribo que sufro en estos momentos. Quiero hacer un llamamiento a todos los colectivos y asociaciones feministas que luchan por los derechos y la igualdad de las personas, y en especial de nosotras, las mujeres, porque esto no es más que un linchamiento hacia mi persona y posiblemente como mujer.
Bueno, pues esta es Pilar Baeza, candidata de Podemos, condenada por asesinato, y que sí lo han escuchado. Pide ayuda a los colectivos feministas, insiste, se ha presentado como víctima y insiste en que ya ha saldado todas sus deudas con la justicia.
Hace muchísimo tiempo cumplí con la justicia en todos y cada uno de sus términos, y digo todos, habiendo cerrado ese capítulo de mi vida sin ninguna deuda con la sociedad, capítulo que ahora se pretende utilizar probablemente con fines políticos de revanchismo y en un evidente afán por desacreditarme.
El 5 de marzo, el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado esta mañana el decreto de disolución de las Cortes, así como el de convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril. María Daban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto significa que empiezan ya a correr esos plazos para ir a las urnas.
Sí, el reloj se ha puesto en marcha, reloj que marcará, por ejemplo, el inicio de la campaña electoral a las 12 horas del 12 de abril. 16 días después, el 28, se celebrarán las elecciones. Madrid y Barcelona, que incrementaron su población, han ganado un escaño respecto a los comicios de 2016, escaño que han perdido Valencia y Asturias. Las Cortes ya están disueltas y el funcionamiento del Congreso queda en manos de la Diputación Permanente, que será la encargada de convalidar o no los reales decretos que vaya aprobando el Gobierno en este tiempo. Reales decretos como el de la vivienda, que aparece hoy en el BOE. Hasta el 21 de mayo a las 10 de la mañana no se constituirán las nuevas cámaras, pero las negociaciones nos pillarán en una nueva campaña, la de las autonómicas, municipales y europeas. Suma y sigue.
Bueno, de aquí al 28 de abril el Gobierno va a seguir aprobando medidas vía real decreto, vía decretazo. Y hay varias dudas. ¿Irá al final la contrarreforma laboral? Ahora mismo parece que no. Pedro Sánchez no tiene el respaldo político para sacar adelante esta anunciada contrarreforma. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que está pasando?
Desde luego ha sorprendido, Antonio, esta mañana el silencio de Pedro Sánchez en un acto con los líderes de la patronal de los sindicatos. Ha obviado por completo la reforma laboral y eso es una prueba de que ahora mismo la marcha atrás no es segura. Fuentes del Gobierno reconocen a COPE que quieren sacar adelante ese decreto, pero que no van a dar ese paso sin tener el respaldo político suficiente. Y en este momento no cuentan con los apoyos para sacarlo adelante en la Diputación Permanente. Te parece que el sí de Unidos Podemos no sería problema. En cambio, el PNV, el PDeCAT, ponen reparos para dar el visto bueno. Ahí presionan los empresarios. COE, su presidente Garamendi, deja mensaje al Ejecutivo.
Los atajos son de corto plazo y los de largo plazo son aquellos que se llegan con diálogo social.
COE rechaza cualquier cambio. ¿Qué dicen los sindicatos? Los líderes de Comisiones y UGT, Sordo y Álvarez, se resisten a dar la batalla por perdida.
No tiramos la toalla, no nos vamos a resignar a que no se modifique la reforma laboral en esta legislatura.
Para nosotros sería difícilmente explicable que finalmente esta legislatura se acabe sin que estos elementos sean cambiados.
Lo cierto es que esa contrarreforma laboral, una de las grandes promesas de Sánchez, se enfría.
Por ahí en el Supremo sigue la ronda de testigos por la consulta del 1 de octubre, por el referéndum ilegal. En Cataluña esta mañana le ha tocado el turno al exdelegado del Gobierno en esta comunidad autónoma, Enric Millo. Entre otras cosas, ha señalado que Puigdemont en ningún momento cejó en su empeño de convocar ese referéndum o que la declaración unilateral de independencia tenía algo de simbólico.
Yo creo que nadie en Cataluña pensó que era simbólica. Ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni las proclamas, ni las soframas. Es decir, la situación no, en aquel momento no hacía pensar a nadie. Esto no era una broma, esto iba en serio.
Si fue intensa la declaración de ayer del que fuera secretario de Estado de Seguridad, no ha sido menos la del exdelegado del Gobierno en Cataluña. Abrimos ya línea con el Tribunal Supremo. Ahí está Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Un millón que se ha referido al método Fairy.
También, sí. Han sido casi cuatro horas ya al detalle. Acoso, hostigamiento, violencia e intimidación a instituciones, a las fuerzas de seguridad del Estado y a las comisiones judiciales. Ha explicado que el clima de conflictividad creció en Cataluña en la calle a raíz de la aprobación de las leyes de desconexión a partir del 6 y 7 de septiembre. Había grupos organizados con estructuras que después se convirtieron en los CDR a partir del 1 de octubre. Unos eran violentos y otros no. Incluso Millo se ha referido a la trampa del Fairy contra los policías.
Me explicaron incluso cosas que vivieron que yo no conocía, ¿no? Uno me explicó, un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es bueno, verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Esto es lo...
El delegado del Gobierno ha relatado que dedicó mucho tiempo a intentar convencer a Puigdemont de su planteamiento suicida, políticamente hablando de convocar el referéndum ilegal a toda costa. Intentó hablar, pero siempre se encontró con una silla vacía. Puigdemont le dijo que no podía dar marcha atrás. El Parlamento le apoyaba y decía Millo que nadie en Cataluña en ese momento entendió la DUI como simbólica. No era broma, iba en serio.
Los datos no dejan de confirmar que los menores de edad tienen cada vez más fácil el acceso a Internet y a los móviles. De hecho, el 90% de los niños pueden acceder a la red sin ningún tipo de problema. Además, uno de cada cuatro, y aquí está también la clave de esta cuestión, tienen teléfono móvil propio desde los 10 años de edad. Carmela Bañen.
Pues sí, el uso de Internet y también del móvil por parte de los niños es masivo en España y cada vez a edades más tempranas. Algunos lo regalan con la primera comunión, pero no es lo más frecuente. Y una vez movilizados, hay padres más vigilantes que otros.
A los 12 les dejamos tener móvil.
Con 13 años.
Desde sexta primaria.
Y sí, y miramos su móvil y tenemos acceso a sus cuentas de Instagram.
La verdad que no mucho, pero yo he confiado siempre en ellos y ha salido todo bien.
Solo uno de cada cuatro padres instalan herramientas de control en los teléfonos y ordenadores de sus hijos y 6 de cada 10 consideran innecesaria la supervisión a partir de los 12 años, según un estudio publicado hoy por una plataforma digital y presentado por Manuel Bruscas.
Educar en hábitos digitales, que no va solo de prohibir o delimitar, va de establecer límites, establecer barreras, pero va también de razonar con los niños.
La limitación del tiempo de conexión y la copresencia son las medidas más utilizadas por las familias. Lo que más les preocupa, el ciberacoso en edades tempranas, el acoso sexual a partir de los 12 y también que accedan a pornografía y esto a partir de los 9 años.
Nos estamos preguntando a ti, al oyente de Mediodía Cope, ¿a qué edad le has comprado a tus hijos el teléfono móvil? ¿Cómo gestionas el uso con ellos? ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
María nos cuenta que sus hijos lo tuvieron ya en el instituto cuando empezaron a tener un poco de dependencia y Raúl, que sus hijos pequeños usan sí el móvil suyo para entretenerse, pero un móvil propio a su edad, que dice Raúl que sus hijos tienen 8 y 10 años, parece un sinsentido. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Mi hijo tuvo su primer móvil a los 14 años. Yo pienso que darles el móvil a muy temprana edad no es conveniente. Es mucha distracción, es demasiada información y hoy en día pues...
¿Y tú a qué edad les has comprado tus hijos el teléfono móvil? Nos sigues escribiendo en el 637-230000.
Aquí tenemos a Corrochano que hace un uso pertinente del teléfono móvil.
A nosotros nuestros padres no nos regalaron un móvil,
claro,
tan
que no,
jóvenes.
Porque ya teníamos más de 20 años teníamos, madre mía. Bueno
escucha, la atención está puesta en el partido que se juega a las 9 de la noche en el Bernabéu, es partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. La ventaja es muy buena, es de 2-1, pero los últimos resultados del Real Madrid, que el equipo está poco fiable, pues han provocado cierto miedito en los aficionados blancos, pero el resultado es muy bueno y sería una catástrofe que el Real Madrid fuera eliminado en el día de hoy. Parece que va a jugar Nacho por Ramos en el centro de la defensa y Lucas Vázquez por Bale en el ataque. Cualquier cambio más, me dice Miguelito, que sería una sorpresa. Arbitra un alemán, Felix Bridge. Hay un montón de holandeses por la calle. Está viendo imágenes en la Plaza Mayor, están allí tomando sus cañas y jugando con un balón. Meten unos boleones al balón que se van a cargar un cristal de las casas de la Plaza Mayor.
Bueno,
de momento,
están supervitaminados.
De momento no hay incidente. Vamos a ver cómo pasa el tiempo.
¿Quién dijo miedo, Corrochano?
A las 8:15, tiempo de juego.
Ahora la información más cercana en COPE.
¿Qué estás pensando? Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, no es la primera vez que ocurre y lamentablemente mucho nos tememos que no será la última. Las ONGs que trabajan en el Mediterráneo salvando vidas cada vez lo tienen más complicado. Ahí está el barco de la ONG Open Arms al que impiden salir al mar. Y hoy te estamos contando el caso de un bombero malagueño. Se llama Miguel Roldán Espinosa. En junio de 2017 participó junto a una decena de voluntarios en una misión de la ONG alemana Jugendrettet. Su único objetivo era auxiliar a inmigrantes en las costas de Libia. Ese barco salvó a 5.000 personas en peligro. Sin su ayuda, probablemente, el Mediterráneo se hubiera tragado a muchos de ellos. En medio de Acope, Miguel ha asegurado que siempre actuaron bajo la más estricta legalidad.
Nos adentrábamos en alta mar durante todos esos días. Estamos enfrente de las costas de Libia, siempre en aguas internacionales. Y siempre bajo la autorización de Roma. Si Roma decía no, allí no se podía hacer nada. Nunca, nunca hicimos nada que fuera en contra de las órdenes de Roma.
Sin embargo, año y medio después de aquella misión, recibió una notificación de la justicia italiana. Le investiga a él y a su equipo por un posible delito de tráfico de personas o apoyo al tráfico de personas. Podría ser condenado a 20 años de cárcel. La investigación está en marcha y podría prolongarse hasta el verano. 20 años de cárcel por intentar salvar vidas. Vamos a estar pendientes de este caso en un día, una jornada que no está siendo del todo buena para las defensas de los líderes separatistas catalanes procesados en el Supremo. El que fuera delegado del gobierno durante los días que ocurrieron los hechos ha desmontado la versión de los políticos presos. Que no presos políticos, por mucho que se empeñe Gerard Piqué. El representante del Ejecutivo de Rajoy se llama Enric Millo y ha dicho que la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña no fue ninguna broma. Iba en serio. Y nadie pensó que era simbólica. Millo también ha dado varios indicios apuntando al delito de rebelión de los procesados. Durante los días anteriores y posteriores al referéndum ilegal, se produjeron más de 150 acciones violentas en Cataluña protagonizadas por los separatistas.
Ante cuarteles de la Guardia Civil, cercos, arrojo de objetos, incluso objetos incendiarios, acoso a los propios agentes, a las propias comitivas judiciales, ¿no? A los propios vehículos de las comitivas judiciales en diferentes momentos.
Para esta tarde está prevista una declaración clave en este juicio. Será el turno del coronel Pérez de los Cobos, encargado de coordinar el dispositivo de seguridad en Cataluña durante aquellos tensos días de 2017. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila habla de persecución política contra ella.
Es Pilar Baeza, quien fue condenada a 30 años de cárcel por ser cómplice en 1985 de un asesinato. Hoy, en Herrera en COPE, ha estado Víctor Manuel, hermano de la víctima, Emanuel López, tenía 23 años y Pilar le acusó de haberla violado. Víctor Manuel ha hecho hincapié en que la sentencia no refleja nada de esto.
Mi hermano era una persona normal, que tenía su novia. Fue a dejarla a su casa un 8 de septiembre y nunca más volvimos a saber de mi hermano. Es decir, el resto fue una argucia, entonces cada vez que oímos la presunción de una violación, de una agresión, de un la indignación es máxima, porque en la sentencia no se recoge en ninguna, ni en los autos, en nada, en las pesquisas, en nada.
Este año habrá dos premios Nobel de Literatura.
La Academia Sueca ha revelado que se van a entregar al correspondiente, al de este año y también al del anterior, el de 2018, que quedó desierto por un escándalo de filtraciones y abusos en la institución. 18 mujeres denunciaron que el marido de una académica había abusado de ellas. Además, una auditoría confirmó que el hombre se había aprovechado de su posición próxima a la Academia Sueca para enriquecerse y filtrar noticias sobre ella.
Y esta noche, Champions aquí en COPE.
Tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde para contarte el partido de vuelta de los octavos de final entre el Real Madrid y el Ajax. Además, anoche el partidazo de COPE te adelantaba los horarios de fútbol que la federación quiere para la próxima temporada. Desaparecería el partido del lunes y el del domingo a las 12 de la mañana. La federación quiere tres encuentros el domingo a las 6:30 de la tarde.
Fue a salvar vidas al Mediterráneo y puede pasar 20 años entre rejas acusado de promover un delito de tráfico de inmigrantes. Es la historia del bombero Miguel Roldán, malagueño, con el que hemos hablado en Mediodía COPE.
Miguel tiene 32 años, es de Málaga y trabaja como bombero en Sevilla. En 2017 colaboró en una misión de rescate frente a las costas de Libia. 20 días de intenso trabajo, arriesgando la vida, que le han costado entrar en todo un proceso legal en Italia.
Fue un poco extraño porque después de un año después de terminar la misión fue cuando recibí la notificación por parte de la Policía Nacional de que tenía un problema con la justicia italiana relacionado con la cooperación con el tráfico de personas.
Miguel no se lo cree, fue a ayudar a los demás y ahora se enfrenta a un problema legal. Por ello, en este medio de COPE ha recordado incluso que llegó a tirarse al mar para salvar vidas.
Yo trabajé con la Armada Española, trabajé con los guardacostas italianos. Nosotros éramos un barco de rescate en el que nosotros rescatábamos y se los dejábamos a buques grandes. Éramos la gente que los sacaba del agua, los que les salvábamos la vida prácticamente.
La situación de Miguel y de otros 9 compañeros más es complicada porque la investigación está bajo secreto de sumario y se va a prolongar durante todo el año. El juicio se prevé para finales de este año 2019.
Hablando de tribunales, nos situamos de nuevo en el Supremo, en el Alto Tribunal, porque allí continúa la ronda de declaraciones de los testigos por el referéndum independentista del 1 de octubre. Esta mañana ha sido el turno de Enric Millo. Fue delegado del gobierno en Cataluña durante aquellos tensos días. Era el representante del Ejecutivo de Rajoy. Y entre otras cuestiones, Millo ha relatado que la declaración unilateral de independencia no fue ni simbólica ni tampoco una broma. También ha dicho que no hubo posibilidad de diálogo con el gobierno de la Generalitat.
Porque yo siempre he defendido que las cosas hay que hablarlas, pero la respuesta, es decir, al otro lado de la mesa yo me encontré una silla vacía. Yo me encontré una silla vacía porque no había respuesta a nada que no fuera permitir la comisión de un acto pues claramente ilegal como era la realización de un referéndum de independencia.
Bueno, es el relato que ha hecho el entonces delegado del gobierno en Cataluña de lo que ocurrió ese día, el referéndum del 1 de octubre, lo ha hecho ante el Supremo, y mientras, pues en Cataluña se sigue con el día a día. Atención a lo que el ayuntamiento de un pueblo de Lérida va a comenzar a aplicar en las señales de tráfico. Lo cuenta Sergi Tor.
Hay pocas cosas tan unánimes a nivel mundial como la palabra stop, pero siempre hay una excepción. El ayuntamiento de Torrelameu, municipio de 700 habitantes gobernado por Esquerra Republicana, ya ha recibido su encargo. Cuatro señales octogonales con fondo rojo con la palabra pareu. El ayuntamiento afirma que tiene el permiso, pero Mario Arnaldo, de la Asociación Automovilista Europea, advierte que es una ilegalidad.
Se trata de una señalización inventada e ilegal y además puede provocar problemas, incluso se le podría exigir responsabilidad patrimonial a la administración si por la utilización indebida de unas señales se pudiera provocar un accidente.
Este sábado se cambian las cuatro primeras señales. El objetivo es sustituir las 27 para que en Torrelameu triunfe el pareu y se olvide el Mundial Stop.
Bueno, los separatistas catalanes que no tienen límites.
Simplificando las cosas.
Cambio del stop por el pareo. Bueno, vamos a hablaros del Boletín Oficial del Estado, que ha publicado hoy el decreto de disolución de las Cortes y el de la convocatoria de elecciones generales del 28 de abril. Con estos mimbres, por ejemplo, sabemos que la campaña electoral comenzará el 12 de abril o que las cámaras se constituirán de nuevo el 21 de mayo. Eso será en plena campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.
Bueno, mucha cita electoral para la que conviene irse preparando. Hoy, por ejemplo, ha empezado ya el plazo para solicitar el voto por correo, Javier Atar.
Sí, desde hoy y hasta el 18 de abril, todo aquel que no pueda acudir el 28A a su colegio electoral ya lo puede pedir. Puede hacerlo en cualquier oficina de correos. Tan solo hace falta el DNI, pero también un poco de paciencia, como nos cuenta Pablo, que votó así en las últimas elecciones.
El proceso es un poco tedioso porque tienes que estar presencialmente en casa cuando te llega la información.
Un gran sobre con todas las papeletas que solo se te puede entregar en mano. Dos intentos hará correos antes de dejarte un aviso en el buzón. El último paso es volver a la oficina para enviarlo a tu mesa electoral hasta el 24 de abril de forma certificada, urgente y gratis, insisten en correos. Pero ojo, como nos dice Gonzalo, otro votante por correo, con dejarlo para el último día.
Se formaban unas colas interminables de una o dos horas para total meter una papeleta en un sobre y enviarla.
En las últimas generales votaron así cerca de 1,5 millones de personas. Los españoles en el extranjero, por cierto, tienen hasta el 30 de marzo para solicitarlo.
Y esta noticia que te contamos ahora te interesa bien si eres propietario de un piso que alquilas, bien si piensas alquilar, o también si estás en el otro lado del contrato y vives de alquiler. Mañana miércoles entra en vigor el nuevo decreto sobre vivienda y alquiler.
Nuevas normas, nuevos plazos. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, ¿qué novedades hay y sobre todo cómo nos afectan? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Pues lo primero que hay que saber al firmar un contrato de alquiler es que la fianza se limita a un mes en metálico y existe la posibilidad de que le puedan pedir una garantía equivalente a dos mensualidades. Se amplía la prórroga de 3 a 5 años y la subida anual del alquiler no puede superar el IPC. Para finalizar el contrato, el arrendador debe avisar con 4 meses de antelación, el alquilado con 2. Y si el casero quiere recuperar la vivienda, deberá dejarlo firmado. Pero todavía hay muchas dudas. Por ejemplo, Isa está alquilada en Madrid.
Como han estado que si ahora sí, ahora no, te pierdes un poco. Que no te pueden subir el alquiler mientras esté el contrato en vigor, pero que luego ya lo pueden subir lo que quieran. Pues si te digo la verdad, no recuerdo esa parte del contrato, pero bueno, si no subiesen el precio en algún momento, yo creo que sería pues como dice la ley.
Los expertos coinciden, se va a retraer la demanda porque se ha roto el equilibrio que había. Ahora hay sobreprotección del inquilino.
Pues tenemos una última hora precisamente sobre cuestiones relacionadas sobre la vivienda. Y es que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley que establece medidas rápidas para recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente, agilizando los desalojos al estimar que no vulnera ni el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni tampoco a una vivienda digna.
Y en COPE, con motivo de la Semana de la Mujer, estamos visibilizando historias de mujeres que intentan construir en igualdad. Hay mujeres conocidas y otras anónimas, como Teresa Robles. Es madre de familia numerosa, tiene un hijo con síndrome de Down que además está luchando contra la leucemia. Laura Otón.
De feminidad, feminismo, maternidad, igualdad, Teresa Robles, madre de 7 hijos, sabe un poco.
A mí sí, cuando era novia me dicen que voy a tener 7 hijos, salgo corriendo. Pero no por nada, sino porque no sé lo que es. Y me asustaría, digo, me imaginaría un montón. Yo ahora no me imagino un montón, me imagino a fulanito. Y después ven a un menganito. Y entonces para mí eso, esa riqueza, piensan que te pueden decir cuántos hijos puedes tener y cuántos no. Todavía existe la idea de que eres menos productiva por tener más hijos. En la cama de un matrimonio no se puede meter nadie.
Su lucha particular está focalizada en vencer la leucemia de su hijo pequeño.
Y yo me he dado cuenta que el dolor, cuando tienes un problema serio, saca, si tú quieres, la mejor versión de ti mismo. Porque te hace sacar esa luchadora que tienes dentro, esa guerrera que tienes dentro, que la tenemos todas. No soy de una pasta especial, no soy de una pasta especial. Yo quiero ser mujer y luego quiero aportar eso a la sociedad. Y creo que así nos enriqueceríamos todos, porque somos complementarios, no tenemos que estar luchando para ver quién es mejor.
Dice Teresa que la vida le ha enseñado a ver el lado bueno de las cosas. Si quieres conocer más sobre su historia, la encuentras en cope.es.
Mira, pues también vas a conocer más sobre la historia del paciente Londres, que se llama así, y que prefiere también quedarse así, sin que conozcamos su identidad. Pero su caso es toda una revolución para el mundo científico. Comprobado que estamos ante el segundo paciente del mundo que se ha curado del VIH, el virus del SIDA. Nos situamos ya en Londres, corresponsal Iván Alonso.
Es otro de esos casos que la ciencia aún no puede explicar. Ya han pasado 3 años desde que el conocido como paciente de Londres recibiese células madre procedentes de un donante con una mutación genética poco común que resiste la infección del VIH. Desde entonces, y según los médicos y científicos que le han tratado durante todo este tiempo, las pruebas muestran que no hay rastro de este virus en su cuerpo. Sería el segundo caso conocido de una persona que se cura, aunque los doctores prefieren ser cautos y aseguran que es demasiado pronto para decir que está oficialmente curado. Este hombre, del que su identidad permanece en el anonimato, contrajo el virus en el año 2003. Además, en 2012 también se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin. Para eso era la donación de células madre. Hasta ahora solo había otro caso en el mundo de alguien que había conseguido curarse, el del conocido como paciente de Berlín, un estadounidense que se sometió a un tratamiento similar en 2007 y que desde entonces vive libre de VIH.
No, se dan pasos, se siguen dando pasos hacia la curación del SIDA. Quizá algún día podamos contar, Antonio, la noticia.
Ojalá.
De que ya hay un tratamiento definitivo. Y nos hemos centrado de mediodía a COPE también en una realidad que viven los menores, que tienen cada vez más fácil el acceso a Internet y a los teléfonos móviles. De hecho, el 90% de los pequeños pueden acceder a la red sin ningún tipo de problemas y tienen móvil pues ya en una pronta edad, a los 10 años. Estamos preguntando a los oyentes de mediodía a COPE, te hemos preguntado a ti, ¿a qué edad le has comprado a tus hijos el teléfono móvil? ¿Cómo gestionas su uso con ellos? ¿Qué nos están contando, Antonio?
Nosotros somos de otra generación, Marta, pero yo hasta los 20 no tuve el móvil.
Igual que yo.
Elvira dice que ella compraría una edad adecuada entre los 13 y 14 años y, lógicamente, con supervisión, que somos los padres, reconoce Elvira, los que pagamos las facturas. José, en mi caso, a mi hijo se lo compré a los 14 años, un poquito más mayor Sagrario. Dice que a sus hijos, hasta los 17, no les compró un móvil y que jamás se quejaron, dice Sagrario. Y Carlos, en mi caso fue al revés, fueron mis hijos los que ya más mayor me obligaron a comprarlo porque yo no lo quería. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Mis hijos, a partir de los 16, aunque todos sus compañeros ya lo tenían, pero vamos, yo nunca me montaba en ese carro, ¿eh? Y la verdad es que lo controlan bastante bien. Sí, sí, le reviso. Y bien, saben llevarlo bien, ¿eh?
Bueno, pues yo en cambio estoy a favor de que los niños lleven móvil, sobre todo porque, bueno, la vida cambia. Y una de las cosas positivas
se trata de controlar un poco, ¿no?, lo que hacen con esos teléfonos móviles y de aplicaciones que facilitan mucho ese control por parte de los padres. Seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.